Boa noite e seja bem-vindo a mais uma edição de Livros com Rumo. Está no ar o programa número 490, aqui na antena da Universitária. Emissões à quinta-feira entre as 9 e as 10 da noite, também com reposições nos finais de tarde de domingo. Também uma saudação especial a quem nos escuta via Rádio Comunidades, para o imenso público de língua portuguesa. Continuamos a nossa série de entrevistas das correntes de escritas, alguns dos autores que passaram pelo certame. Mas antes de passarmos à apresentação da edição desta semana, fazemos o convite para que se junte a nós no próximo dia 25, na Galeria Emergentes DST. Acontece mais um capítulo do ciclo A Literatura e os Autores ao Vivo. O próximo convidado é Mário Cláudio. Está também convidado a juntar-se a nós. A conversa tem início às 4 da tarde, Galeria Emergentes DST, na cidade de Braga. Para hoje, António, o que é que reserva então a nossa emissão?
Boa noite. A emissão desta semana dirige-se ao público, aos falantes de português espalhados pelo mundo, mas também para os falantes da língua castelhana. Pela primeira vez, um autor venezuelano, Alberto Barrera Tizca, é assim o seu nome, um grande escritor, poeta, ensaísta venezuelano, esteve cá em Portugal e aproveitamos a circunstância para falar sobre o processo e o universo criativo e aquilo que corresponde à sua literatura. O livro Pátria ou Morte foi editado este ano em Portugal e é uma reflexão poderosa sobre os últimos dias e o pós-Hugo Chávez, o chavismo, a militância política e depois a orfandade dos apoiantes e não só, e até os oponentes, o referencial maior acabou por desaparecer. Uma grande conversa e daqui saudamos boa noite, bom dia ou boa tarde e melhores leituras para todo o mundo.
Alberto Barrera Tizca nasceu em Caracas em 1960. Romancista, contista e poeta, publicou em 2005, em colaboração com a jornalista Cristiana Marcano, a primeira biografia documentada do ex-presidente da Venezuela, Hugo Chávez. Foi guionista de séries de ficção para as televisões da Venezuela, Argentina, Colômbia e México. É colaborador, entre outros, dos jornais El País, Letras Libres, Etiqueta Negra e Gato Pardo, e colunista do jornal El Nacional. Em Portugal tem apenas editado um romance, Pátria ou Morte, uma edição da Porto Editora.
Alberto, um pouco de um resumo da sua obra anterior a este romance que foi agora lançado em Portugal.
Buenas noches, António, e muchas gracias por la invitación. Voy a hablar lento porque hablo en español, a ver si funciona. Yo empecé escribiendo poesía cuando era muchacho y participé en Venezuela en grupos de poetas, dos grupos que hacíamos poesía en la calle, era la poesía de la coloquialidad, de lo cotidiano. Y después, poco a poco, fui escribiendo narrativa. También escribí libros de cuentos y algunas cosas de periodismo, porque practiqué el periodismo. No estudié periodismo, pero he practicado el periodismo. Tenía columnas de opinión en los diarios, crónicas. Y con mi esposa, que es periodista de estudios, en el 2004 hicimos una biografía de Hugo Chávez. Fue el primer intento de hacer una biografía documentada del presidente Chávez. Y yo pues había trabajado, como nombraste tú ahorita, en una novela que se ganó un premio en España que se llama La enfermedad. Es una novela íntima. A mí creo que me gusta conectarme con el lector a través de la fragilidad del dolor. Y la enfermedad me parecía un tema extraordinario en ese sentido. Es la historia de un médico que tiene que decirle a su padre que tiene cáncer y no sabe cómo. Y de alguna manera se instala el silencio entre ambos. Esa era una historia ensimismada, pequeña, íntima, y pues después escribí unos libros de cuentos y estaba trabajando una historia sobre, que quería yo como tratar de ver si podía meter un poco al país en la narración. Al principio tenía un poco de rechazo porque no quería hacer una novela sobre Chávez. Estaba intoxicado políticamente como la mayoría de los venezolanos, ¿no? Y entonces tampoco quería sentirme como secuestrado por eso. Pero la realidad me invadió, aunque uno quiera no hacerlo, quería hacer otra historia, finalmente en el proceso fue saliendo un poco el país. Umberto Eco dice, con el nombre de la rosa, decía que cuando uno no sabe cómo explicar algo, lo mejor es echar un cuento, hacer una ficción. Y yo creo que un poco la novela tiene que ver con eso. No es una novela sobre Chávez, sino sobre una cantidad de historias de venezolanos, de gente común, chavista y antichavista, etcétera, que vive en Venezuela justo en ese momento y que tienen problemas muy diversos y muy distintos. Y claro, sí hay en la novela un suspenso que se mantiene, que tiene cierto aire como policial, de alguien que tiene un teléfono donde graba supuestamente las últimas palabras y las últimas imágenes de Hugo Chávez. La novela comienza cuando Chávez anuncia que tiene cáncer y se aparece un poco como este teléfono y termina con la muerte y recorre un poco eso. Pero ese es como el telón de fondo, diría yo. Y las historias más pequeñas, más humanas, más de ficción, son las que están en primer plano.
Uma das questões que podemos, antes ainda de chegar aqui a este seu romance, é um pouco essa particularidade que alguma literatura da América Latina tem, que vem desde o México menos, mas a partir de até o próprio México, mas alguma literatura chilena, estou-me a lembrar de Germán Marín com o Palácio do Riso, o próprio José Donoso com o grande romance A casa como claustrofobia fechada, representar um pouco as neuroses de uma certa América Latina, um pouco perdida, um pouco confusa daquilo que é a sua direção correta. Depois a própria, alguma da literatura da própria Venezuela, do Paraguai, com o túnel de Ernesto Sábato, os argentinos, portanto, Onetti, Junta Cadáveres. A literatura da Venezuela, tirando o grande nome que se chama Rómulo Gallegos, não é por acaso que é um grande prémio literário da América Latina, tem o nome do escritor da Venezuela, mas a Venezuela na atualidade, até que ponto os escritores, alguns, penso que de memória vou dizer, Uria ou Lussuia, que chama-se assim um escritor moderno, Gamendia, talvez, da atualidade, até que ponto é que a realidade turbulenta, vulcânica, sempre em convulsão, afeta o processo da criação dos escritores da América Latina, venezuelanos, colombianos, peruanos, Paraguai, brasileiros, até que ponto é que isto é, vamos lá, um limite ou é o vosso mundo tem que ser escrito desta maneira? Sabendo nós que na Argentina Borges tem uma tradição europeia, Cortázar tem Mujica, Lainés tem o muito sofisticado, Cosmopolita, Bioy Casares, o surrealismo. Como é que isto funciona na literatura da Venezuela?
Yo voy a, me parece muy interesante lo que planteas, Antonio. Voy a tratar de hablar primero desde América Latina un poco. Alfonso Reyes, que fue un crítico mexicano muy importante, hablaba de la ancilaridad, es decir, que había en los escritores de América Latina, en la tradición literaria, una idea o una vocación por poner la literatura al servicio de una causa. Y de esa causa era generalmente histórica, ¿no? O de unas preguntas que tenían que ver con la identidad. Y, ¿no? Entonces, como que si la literatura fuera parte de una búsqueda simbólica de un continente que no existe. Eso mezclado con también una realidad política que muchas veces invadía, ¿verdad? Entonces, y los ejemplos que tú pones funcionan muchísimo. En Venezuela, cuando tú hablas de Rómulo Gallegos, es el padre fundador de la literatura. Pero además, el país existe gracias también a la literatura de Rómulo Gallegos. Rómulo Gallegos se dedicó a recorrer el país y a escribir novelas que tenían que ver con todos nosotros. Y Doña Bárbara, que es su obra más conocida, es en el fondo un diálogo entre civilización y barbarie que todavía está presente en las preguntas de los venezolanos sobre nosotros mismos. Entonces, pues esa tradición, que por supuesto tiene cosas, caminos distintos como los que tú también has señalado de Borges, de otro tipo de literatura, ¿no? Yo creo que también todavía insiste y que es muy fuerte. Quizás el último gran escritor que intentó esa obra total y latinoamericana fue Roberto Bolaño, ¿verdad? Bolaño con Los detectives salvajes, con 2666, pero además en sus novelas cortas él también reinventa esa búsqueda. Y lo hace muy bien, digamos, Estrella Distante, que es una novela muy pequeña de él, que a mí me gusta muchísimo.
La cuestión de la amistad y después la banalización del mal,
sí,
que va a atravesar toda
claro
la escrita del propio
Bolaño. Bolaño, sí. Pero que tiene
el
que
enigma
ver
dos poemas que pasan por la
claro,
no sí, avião, quem é, há qualquer coisa de inexplicável nesta contradição.
Sim, sim, sim. Pero además, é como decir, voltear los estereotipos y decir, aquí hay un torturador que va a un taller de poesía, ¿no? Entonces, pero es volver a tocar los mismos temas y la misma historia y la misma política, pero desde otra perspectiva, que también creo que fue muy, muy interesante. Y sí creo que finalmente, es decir, ahí pasan dos cosas. A mí me irritaba como escritor en un momento la idea de qué se espera de nosotros. Tú dices, escritor del Caribe, ¿no? Dice uno, pues en Europa o Estados Unidos, en las metrópolis, ¿no? Esperan novelas con mulatas, boxeadores, revoluciones, ¿verdad? Guerrilleros,
pobre,
¿no? Maracas, tambores, mucho
mariachi,
baile, esa mariachi, sexo, ¿no? Y tú decías, debemos escribir otras cosas, ¿no? Pero finalmente también hay un momento donde la realidad te invade, ¿no? Yo por lo menos estoy seguro que aunque no queramos, cantidad de escritores latinoamericanos en este momento están escribiendo sobre la violencia. Porque ha sido una cosa, la violencia, el narco, digamos, todo lo que está ocurriendo o no tiene que ver con eso, pues, ¿no? Pero entonces, yo creo que la literatura en América Latina todavía funciona como discurso de la historia.
Uma das questões que, sobre a questão da violência, sobre o narco, eu lembro-me que um escritor mexicano importante, Elmer Mendonça, escreve exatamente um dos livros importantes, Balas de Prata, tem exatamente a ver com uma espécie de consciência sobre a violência indiscriminada, incontrolada, mas há ali uma espécie de dignidade de alguns personagens, apesar de estar encurralados no precipício, para a queda. É um pouco este também, muito do universo da ficção, de alguma da ficção, do romance, das novelas, sim, da América Latina.
Sim. Eu creio que sim. Agora que nombravas a Elmer Mendoza, em México há, a mim me parece, também um trabalho novo sobre la novela del narco en el mismo. Estaba, por ejemplo, Carlos Velázquez, un autor nuevo que me gustó mucho, Julian Herbert. Digamos, son una cantidad de autores, escritores que deben tener 40 años, que tocan los mismos problemas, pero incorporando de repente unas visiones diferentes, unas versiones diferentes y unos dilemas morales distintos, digamos, ¿no? Porque, pues, en el fondo no son la novela del narco tradicional, no es la novela de la violencia tradicional. Esa novela que se escribió en los 60 en Venezuela, por ejemplo, hay un caso que es Adriano González León, que es el único que estuvo cerca del boom, tiene un libro que se llama País Portátil. Y es una narrativa muy ligada a la guerrilla. Esa novela ya no se volverá a escribir en América Latina, nunca.
No es posible,
aunque el tema permanezca, digamos.
Ahí, hay una contradicción entre el tema, el grande temata, porque a violência continua presente, mas hoje não se mostra, vamos lá, como forma de explicar ou um espelho mostra essa realidade.
E a intenção do escritor possivelmente seja outra. E como o escritor se vê a si mesmo, ahorita também é distinto a como se veían os escritores dos anos 70 e 80. Eu creio que nós temos uma visão muito mais desmitificada, menos sacralizada de nós mesmos e de nosso puesto na sociedade, digamos. ¿No? América Latina manejou durante muitos anos essa ideia do intelectual como voz y sabiduría de la tribu, ¿no? Y entonces era el hombre que sabía y conocía quiénes eran los fenicios y se lo iba a explicar a la gente, ¿no? En cambio, ya nosotros ya sabemos que ese no es nuestro papel, ¿no? Ni queremos hacerlo.
Una de las cosas, só, y ficamos aquí, ¿hasta qué punto es que alguns escritores da América Latina, esta geração dos escritores de 40 anos, 50, lembrei-me agora, o grupo do Crack, de Jorge Lope, o Ross, Padilha, fogem um pouco da realidade latino-americana e entram na sofisticação literária, enquadrada com elementos, uns mais, outros menos, mas já numa tradição mais, se quisermos, eurocêntrica.
Sí, habría que ver posiblemente el crack. Lo que pasa es que después del boom, yo siento que hay una manera de ver todos estos movimientos literarios que no puede estar despegada de los sucesos del mercado, creo yo, y de agentes o no agentes, ¿no? De intereses o no sobre América Latina. Es decir, ¿qué hace uno con un fenómeno, para volver al caso, como Bolaño, que no necesitó de nada de eso, ¿verdad? Y que se dedicó a dinamitar cualquier estereotipo sobre el escritor, ¿no? Entonces, pues, no sé qué quedará, por ejemplo, del crack dentro de unos años como propuesta estética. No sé si el mismo Jorge Volpi ahorita puede defender algo o creer que su literatura se parece a lo que hacía Padilla o a los otros, ¿no?
O Rosa.
Exactamente. Entonces, siempre es como más... a mí la cosa de las etiquetas siempre me ha resultado un poco...
Nefastas.
Complicada.
Complicadas.
Sí. Y además distraen de la realidad. No tienen...
É uma espécie de um glamour para justificar, às vezes, bloqueios criativos ou qualquer coisa assim parecida.
Exato. Fíjate, se incluso falamos de literatura latino-americana, agora um diria, que hacemos com todos os latino-americanos que vivem em Europa? ¿Qué hacemos con los europeos que han escrito novelas en América Latina y además de tema latinoamericano? Pienso en Nicholas Shakespeare, que escribió una novela sobre Abimael Guzmán muy buena, ubicada en Perú. Eso no es. Digamos, yo todo eso lo pongo en duda.
Patria o muerte. Isto es un romance sobre, es muy fácil decir un país, un hombre, un presidente, mas es un romance sobre la violencia. Uma violência que está latente na sociedade, uma sociedade que está acantonada, sem perspectivas, os personagens, talvez o mais lúcido, iremos ao longo agora do tempo que nos resta falar sobre isto, será Sanabria, um homem ponderado, calmo, a mulher mais Beatriz, explosiva, deseja o mal a Chávez, e depois também é uma questão de uma cosmovisão política para a própria América Latina ou para a Venezuela. Chávez, a dado momento, afirma: eu não confio no meu partido político, eu confio no meu batalhão que viemos lá do trás dos pobres, dos mais pobres, até Caracas. É um pouco esta, uma início de conversa deste seu livro, pode ser visto assim?
Sim, eu também creio que não é uma novela sobre Chávez, sino as consequências de um líder, que podem ter em um país um liderazgo como o de Chávez ou um sistema assim.
Eu acho que é um romance sobre um país.
Sim.
Sobre um país, não é sobre esta figura, nem esta, nem Chávez.
Sim, claro. No. Sí, y me gusta mucho la violencia porque también creo que
y está es sobre ahí. Violencia, sí, está ahí, está latente siempre ella.
De hecho, los personajes de esta novela no son buenos o malos por ser chavistas o antichavistas. Su definición política no es una definición moral. Ellos están todos enfrentados a un problema moral distinto, ¿no? Y entonces, incluso en algún momento hay unas mujeres que invaden un apartamento, ¿no? Y, digamos, todas pueden tener razón. O dilema moral está em outro lado.
É uma questão de que vai colocar os dilemas morais que aqui estão. Nós vemos, por exemplo, a noção de família com Sanabria, Miguel Sanabria, com o irmão, que é um revolucionário. E até os laços de ligação da família, de tios, sobrinhos, Vladimir também... Claro. É médico, também como o tio, acompanha para Cuba. E este Vladimir é assim uma espécie de a emoção a explodir de António Sanabria e a ponderação por parte de Miguel Sanabria. Porque agridem-se verbalmente e Vladimir é um personagem importante, é uma das peças que faz funcionar este motor narrativo, mas é uma personagem de segundo plano. Se estivéssemos a ver um teatro, estaria no fundo do... Portanto, há aqui logo a própria família é questionada pelos próprios valores políticos, não é da revolução, anti-revolução, da própria política. Como é que isto, num país, o futuro da política, a lógica da política, a política a Aristóteles, a política a Hegel, ou a política a Kant, esta política... é capaz de sobreviver, tem vida num país como um vulcão, como a Venezuela?
Pois, aqui, digamos que este ponto inicial com esta família e estes personagens que está nombrando, eu queria trabalhar um pouco o que ha sido um caso muito comum e muito frequente, que é a política invadiu, não? Las familias venezolanas y dividió a las familias venezolanas. Una de las cosas que hizo Chávez, al convertirse en una experiencia como irritante, es que entró en la intimidad, afectivizó la política. Ajá. Dijo, si no estás conmigo, estás contra mí, esto es un proyecto, suspendió el sentido de la alternancia.
Él hace esas analogías con la sacralización de la política, comparándose como un Mesías Redentor. Entonces,
no, ojo, pero y además de eso, tenías la sensación, como un Big Brother, ¿no? De que esa presencia estaba todo el tiempo detrás de ti, delante de ti. Yo tenía un amigo que decía que tenía miedo de despertarse en la noche porque sentía que entre él y su mujer podía estar Chávez, ¿no? Entonces, esto hablaba en televisión, hablaba en radio, se metía, era polemizando todo el tiempo, beligerante. Y entonces, poco a poco, la sensación de que la política era todo, que los venezolanos habíamos nacido únicamente para defender o atacar a un gobierno. Esa experiencia, digamos, hay algo que sucede con algunos líderes, pienso yo, en el mundo, digamos, y con algunos carismas, que destapan, abren la puerta a la irracionalidad colectiva. Y Chávez es un poco eso. Yo creo que Donald Trump también es un poco eso, digamos, ¿no? Toman, saben qué teclas agarrar, o aunque no lo saben, no sé si consciente o no, de repente abren los cauces para que unas cosas se destapen ahí.
Libertaron un fantasma y no consiguen voltar a colocar na garrafa. Pouco a analogia funciona.
Claro, pero
este romance não é político, não é, é um romance profundamente da análise política, mas não é um romance de proselitismo, de militância. É uma espécie de, com um bisturi, começar a mostrar a alma a derrocada do interior de personagens comuns da vida da Venezuela, como da vida do controle político na Europa, no mundo inteiro. Pode também ser...
Bueno, me gustaría que el lector sintiera eso y pensara eso, porque no, yo no la escribí con una pretensión editorial, digamos. Ahí están muchas de mis preguntas y de lo que vivo, sufro, frente a lo cual no tengo ni siquiera a veces conclusiones claras. Lo que traté incluso es de darle la voz legítima a gente que genuinamente creía o no en Hugo Chávez y en lo que dijo. Entonces, y eso también ponerlo presente y tratar de explicar por qué. Y cómo se sentían, digamos, también reconocidos y legitimados. Lo que pasa es que todo es una experiencia melodramática, sentimental. El populismo convertido en una experiencia sentimental, que eso fue lo que hizo Chávez. Digamos, entonces toda la sociedad empezó a huir de una manera pues como muy, muy impresionante, digamos. Y jamás habíamos pensado los venezolanos, y quizás esa novela me sería, yo jamás pensé que iba a escribir sobre el peligro del regreso militarista de los militares al poder.
que siento a la llanura apureña, patrona de mis cantares. No hay llano como el de Apure, el Guarico y sus palmares, donde la copla llanera sigue su trocha incansable. Tú sabes que soy tu hijo, llanura venezolana, y en mi mente se retrata tu belleza soberana. Cuando voy por tu camino, la soledad me acompaña, le presto mucha atención al susurrar de las palmas que juguetean con el viento como novios que se aman. Hacia el garcero, llega la noche serena y tiende su manto negro. Adiós, villano querido, me voy pero pronto vuelvo a recorrer la sabana para olvidar los recuerdos que te haces en mi mente desde que estaba pequeño. Cuando estoy lejos de ti, con más cariño te quiero. Fuiste mi mejor maestro en la escuela de coplero.
Uma das personagens que também aqui tem uma espécie de ausência moral, uma espécie de vender a alma ao diabo, é o jornalista freelancer. É um pouco também, vamos lá, um exercício de ironia da... também das poucas capacidades inventivas da própria literatura. Hoje qualquer um escreve. Eu resolvo um problema e vou escrever uma biografia de Chaves. O problema é que aqui nós vamos perceber que ele, ao sair de um ambiente explosivo, acaba por se meter ou colocar num ambiente concentracionário.
Sim.
Havana. A propósito de o sistema do Big Brother cubano também controlar os seus próprios cidadãos, e ele casa-se com uma cubana a propósito, a pretexto de comprar o telemóvel, o telemóvel que para um é o símbolo e o sinal da tragédia de Vladimir e de Sanabria, para o outro é um sinal de libertação, de saída, o alcance da liberdade.
Sim.
Também há aqui qualquer coisa de irracional nestes personagens que estão à procura de um sentido para a vida.
Sim.
Sem moralismo.
Sim. Eu sou de los que creem que os escritores não temos todo planificado. Esta relación que tú acabas de establecer entre los dos celulares de lo que ocurre en la novela no la había pensado yo jamás, sino hasta ahora que tú me lo dices. Y es la maravilla de la lectura, digamos, ¿no? Sí, y es completamente cierto, mientras hay un celular que supuestamente tiene las imágenes de Chávez, aquí hay, en la novela hay una cubana que está haciendo lo imposible para comprarle un celular a su hija, y es ese símbolo de liberación. Pero bueno, peor aún, esta cubana... Para lograr eso también le pide, para ayudar al periodista, le pide el matrimonio, que es una cosa que además es real. En Venezuela, en Venezuela hay una presencia cubana enorme. En un momento se llegó a decir que había 120.000 cubanos. Muchos, algunos de esos cubanos se casaban con venezolanas o con venezolanos, porque era una forma de después pedir los papeles, que la mujer o el marido los reconociera como venezolanos y sacarlos de la isla. Y todo eso está como presente en la novela a partir de un periodista que yo no quería convertirlo en héroe. Digamos, estamos llenos de periodistas que son héroes en la vida real, pero también en la ficción. Y me parecía que también se puede poner un periodista que pues va cediendo moralmente y va cayendo, ¿verdad? Para tratar de conseguir un trabajo, conseguir su dinero, es capaz de, bueno, de casarse con una cubana, de llegar a Cuba, todo para tratar de conseguir información sobre la enfermedad de Chávez. Eso también retrata otra cosa que pasa en Venezuela mucho, que es la falta de transparencia, la opacidad. Ajá. Toda la enfermedad de Chávez la vivimos durante 2 años y medio sin saber realmente qué tenía Chávez. Ajá. Chávez no permitió que ningún médico hablara. Solo él daba los reportes médicos. Entonces, era un país lleno de rumores. Yo digo en la novela que, y trato de contagiar un poco esa idea de que parecía la sala, el país parecía la sala de espera de un hospital, donde todo el mundo, sí, y donde todo el mundo va diciendo, se sabe qué tiene, la enfermera dice tal cosa, el doctor dice, pero nadie sabe qué está pasando. Y era un poco esa misma sensación. Había que tratar de ir a Cuba a ver si alguien podía averiguar algo. Ajá. Todo eso también tiene un punto de irracionalidad asombrosa. Visto a la distancia, pues uno se puede sorprender, pero se vivió así realmente. Y uno con la literatura a veces trata de darle un orden a todo eso para ver si lo entiende mejor.
Uma das questões também, do plano do concreto, é a questão do absurdo da própria dimensão da política. Quando Chávez tem a oportunidade de ir para São Paulo, para o hospital, e opta por ir para Havana, sabendo das limitações, daquilo que era possível ou não, mesmo a medicina mais avançada cubana estava 30 anos atrasada em relação. Há um ambiente de paranoia, de desconfiar, de conspiração, de a proximidade de ruptura política do edifício ideológico destas duas entidades políticas, a Venezuela e Cuba. Também é uma metáfora neste sentido que o edifício político está podre.
Sim, sim, sim. La anécdota que refieres es real, es decir, Chávez tuvo la oportunidad de hospitalizarse en el hospital sirio-libanés de Sao Paulo, donde estuvieron, por cierto, Lula, Dilma, Cristina Fernández, Lugo, muchos presidentes, una medicina de las más avanzadas de América Latina. Pero él pidió que tuviera un solo piso, ¿no?, todo dedicado a él, con fuertes medidas de seguridad, y que los médicos no hablaran. Ajá. Y no se lo concedieron, porque le dijeron, no, aquí, pues como pasó con Lula y con todos los otros presidentes. Entonces prefirió el secreto, ¿no?, que le permaneció. Y yo creo que él pensó y creyó que la medicina cubana, ajá, era buena. Ajá. O sea, lo convencieron de eso, ¿no? Ahí hay un punto difícil, digamos, como todo enfermo, pues está apostando por la esperanza, no fue suicida, digamos, ¿no? Yo creo que él sí creía en eso. Creía que los cubanos eran la mejor medicina del mundo, y no lo son, no, para nada.
Vamos às personagens concretas. Há aqui uma investigadora norte-americana que vai à procura, serão entregues as fotografias, Vladimir diz ao tio. Esta americana investigadora universitária, com uns teóricos sobre a simbologia, o poder, também é assim uma espécie de o ocidental, ou pelo menos aquele intelectual tipo de formação europeia, judaico-cristã, se quisermos, mas os americanos, é um resto de um olhar para o exotismo, para o diferente. É o fim do flower power, de olhar para a Venezuela como uma espécie de o jardim da bizarria, um zoo dos anormais. É um pouco... Esta personagem pode... Porque depois percebe, vai ao interior da Venezuela, mas depois participa em rituais noturnos de bebida e não percebe muito bem o que lhe aconteceu. Sim. E tem contacto com os venezuelanos que são completamente... Sim. Estão num mundo à parte que não tem nada a ver com a realidade do cotidiano.
Sim. A mim me interessava muito esta personagem que se chama Madeleine, que é uma norte-americana, para poner justamente o que tu estás señalando. A mirada del outro sobre Venezuela. La mirada de algún europeo, de cierto tipo de europeo y norteamericano que le parece que siempre está dispuesto a fascinarse con las revoluciones latinoamericanas. Le parecen maravillosas, aunque no entienda nada, digamos, y le parece que ya con que un hombre como Chávez se levante y diga todo lo que le decía Bush, ya eso legitimaba a Chávez, ¿no? Y entonces por eso también esta es una mujer, una periodista que está haciendo una investigación sobre el carisma, ¿no? Eso me funciona a mí para
trabajar. Max Weber,
el carisma como vínculo. Entonces pues, ahí yo trabajo una serie de cosas, pero me permite como entrar con esa mirada también a Venezuela, poner esas cosas que ella quiere y empezar a descubrir pues otras, ¿no? Pero eso nos pasó, en América Latina es algo que es bastante común, ver ese tipo de miradas, ¿no? Uh-huh. Edward Said dice que ahí hay una culpa europea con respecto a su propia experiencia como colonia, con las colonias, y entonces que de verdad habría que...
La culpa del hombre blanco, o fin, o resto, quer dizer, o processo da colonização vai funcionar na dimensão de... perceber que eu tenho culpa sobre aquilo que aconteceu, a destruição. As mulheres que invadem o apartamento de Andrina.
Sim.
Andrina está fora, tenta recuperar a sua casa. A sensação que nós temos é que estas três mulheres vivem, são os pobres dos mais pobres, tem um fascínio sobre a vida de classe média, mas depois de atingido o objetivo, viver pontualmente e temporariamente num apartamento que para elas é um luxo, depois regressam felizes e contentes, são militantes da causa, mas regressam felizes e contentes ao berço de onde nasceram. É um pouco, vamos lá, em consequência, o vazio das atitudes políticas que estas três mulheres também podem simbolizar. Porque elas vão agredir uma outra mulher que tem um filho do jornalista, que entretanto se ausentou, portanto, Tatiana, penso eu, e portanto, como é que isto funciona em termos, se a minha interpretação é ou não adequada? Não sei.
Isso parte, essa experiência, esse caso que conto aí, parte de un caso real, digamos, es un caso real, y yo creo que para las mujeres se trata de un trabajo. En Venezuela hubo un tiempo en que hubo muchas invasiones porque Chávez dijo que si había algo vacío se podía invadir, entonces pues hubo gente que se invadió. Entonces esta señora que quiere sacar a la inquilina que no se quiere ir, pues uno del partido le dice, oiga, consígase unas invasoras que entran y le hacen la vida imposible a su inquilina y se va. Entonces, ellas no quieren quedarse ahí, no quieren vivir en ese inmueble, no tienen ni siquiera la aspiración, ni económica ni política. Están haciendo un negocio. Han convertido la ocupación en un trabajo, ¿no? Sin ningún escrúpulo, y es algo que saben hacer, han sido más o menos expertas, las contratas, le paga su servicio y se van. Y es un poco como lo que sucede ahí, que funciona perfectamente, además, como para decir, en algún momento aquí la Andreína que las contrata se da cuenta de que es igual a ellas, que se comporta de la misma manera, que cuando entran ya...
Es más cínica, y manipuladora do que o próprio ambiente que ela precisou y contratou
essas
tres mulheres.
Que el problema no es de una definición política, el problema no tiene que ver con la ideología, sino con otros tipos de relaciones que se van dando en las sociedades.
Vamos, también, o absurdo disto é que o Freddy regressa de Cuba e batem-lhe à porta funcionários do governo de serviços secretos e oferecem-lhe o dinheiro, resolve o problema, escusava de ter passado a estrada de Damasco porque vieram os funcionários dos serviços secretos para lhe pagar para ele escrever a biografia depois do oficial e autorizado. Mas o que eu quero chegar é que, depois disto tudo, percebe-se que Sanabria entende e vê Chávez no lado mais humano, que é a dor, o sofrimento, o desespero, que a própria... Ele não quer morrer. E ele então decide, pura e simplesmente, não revelar as fotografias. Esse lado é um pouco para o lado sagrado da figura, o lado mágico deste líder, não caia como um edifício, um edifício enorme, como um... caia e se transforma em ruínas. É um pouco...
Eu creio que em Sanabria há um homem que tem racionalmente la intención de ser ponderado y sensato.
Tem moral y ética.
Claro, y quiere ser, en medio del absurdo, se aferra al sentido común y es médico, digamos, ¿no? Pero, sin embargo, finalmente todo se lo va llevando. Es imposible. A mí me funcionaba. Yo tengo una anécdota. Yo estaba un día en Caracas leyendo, durante la enfermedad de Chávez, un periódico afecto al gobierno oficialista. Y había un pequeño recuadro donde había una declaración de un escolta, de un guardaespaldas de Chávez, que decía que había estado en una quimioterapia con Chávez y que Chávez sufría y le dolía y se quejaba. Y yo dije, esta es la noticia más subversiva que hay en toda Venezuela, digamos, porque estábamos en un proceso de sacralización de Chávez, ¿no? Y había alguien que decía que Chávez tenía cuerpo y que Chávez lloraba y que le dolía muchísimo, digamos. Entonces, yo, eso me parecía que era una cosa que podía construirse en la novela, ¿no? Alrededor un poco de ver este proceso de mitificación. Chávez es un mito en construcción, ¿verdad? Todo el tiempo. Y por eso al final incluso se pone grosera en la narración cuando el doctor mismo dice sangra por el culo, como para ser más vulgar y contraponer a la imagen mítica sacralizada, digamos, estamos hablando entre estos dos puntos. Y por eso el teléfono al final se pierde con los niños.
Estamos, penso, a chegar ao final da nossa conversa. É um pouco esta questão. Chávez, sem cinismo, sem uma interpretação precipitada, Chávez é a última possibilidade, ou era uma, encarnava um pouco as expectativas, porque há lá uma imagem muito forte, ele dizendo que, sendo preto, estava pálido. É os predadores da história, da economia, do mundo global. A derrota de Chávez física, tudo aquilo que acontece à volta e após o funeral, é um pouco os pobres mais pobres da Venezuela que perderam o comboio da história.
Eu sinto que a mim uma das coisas que me parece terrível de todo isto é que quando aparece uma esperança e quando as maiorias de Venezuela y de América Latina, que viven la misma tragedia de toda su historia, que es desigualdad, miseria, pobreza, impunidad, violencia, por fin consiguen una esperanza y un discurso, una narrativa que dicen aquí estamos, terminen castigados, ¿no? No lo digo por la naturaleza, lo digo por el mismo Chávez, digamos, porque Chávez construyó un proyecto militarista que no terminó en nada, ¿no? Entonces, estas
corrupto gran... como
sí, claro, ¿sabes? Estas grandes oportunidades perdidas, ¿qué pasa con la esperanza de los pobres, digamos, ¿no? Y la esperanza, además, el anhelo genuino, legítimo que tiene toda gente a querer cambiar. América Latina tiene todo el derecho a querer cambiar.
Es la mayor justicia.
Por supuesto, claro. Sí, sí, sí. Entonces tú dices, a ver, ya después de esto, en un país con las características de Venezuela, que es tan complicado, pues, de un país petrolero, digamos, tú dices, perder esta oportunidad, ¿qué significa esto para la grande mayoría de Venezuela? Aún no lo sé. Creo que es parte de lo que aún estamos viviendo.
Dos momentos importantes de este libro es que o narrador depois conta-nos a história que a Venezuela, a América Latina, não, as oportunidades não estão perdidas de todo, definitivamente. Porque Vampiro e Borboleta, Rodrigo e Maria vão os dois passear. É a expectativa deste novo mundo, desta ingenuidade, deste sentimento pueril de duas crianças pré-adolescentes que vão caminhando a enfrentar a vida, é um pouco também, se quisermos, uma interpretação que vale a pena acreditar na sinceridade, naquilo que dois adolescentes, pré-adolescentes, dentro das suas sensibilidades, transmitem um pouco para o todo que é a América Latina e a humanidade inteira.
Sim. Eu creio que sim, igual não.
Sem uma un falso moralismo.
Claro, no, porque realmente, además, eso es, están los dos niños que se han fugado, se están fugando de la realidad, ¿no? De alguna manera, e intentan escapar sin saber a dónde ni cómo. Ajá. Pero saben que tienen que salir.
Porque a maré va caminando y ellos están en otra dirección.
Ellos saben que tienen que irse de ahí, aunque no sepan muy bien a dónde. Esa es un poco la esperanza que, como vemos, tiene un nivel de irracionalidad también.
As preguntas, as questões finais, é un poco esa dificultad de perceber o futuro, apesar de estas duas crianças terem o futuro dentro de sí.
Eso es cierto, Antonio. Sí, es verdad. Ellas son el futuro, de alguna manera, ¿no? Aunque no lo quieran, están condenadas a ser ese futuro porque están condenadas a crecer en un mundo adulto que está intoxicado absolutamente de todo lo que hemos visto, digamos, ¿no? Y entonces, está el proceso donde ellos se conocieron desde el anonimato del Internet, ¿verdad? Desde dos leyendas y dos máscaras, y después se reconocieron en la verdad de lo que era.
No quis revelar. Sí. Es uno de los puntos fuertes da novela, do romance, mas é um pouco essa ideia que está por trás destas Sim. duas. Primeiro tem um heterónimo, ou um claro. pseudónimo, defendem-se, protegem-se. O absurdo disto tudo é que há uma mulher que morre e está durante muito tempo em casa, a criança fica muito tempo solitária e vai se encontrar como o Rodrigo,
claro.
com coragem. É essa coragem que é necessária para a literatura e também para a dimensão humana dos homens e mulheres.
Tu lo dices mejor que yo. Está muy bien, estoy completamente de acuerdo. Parece que sí, eso sería... Digamos, a mí me costaron mucho esos personajes, porque creo que escribir unos niños es muy difícil, o para mí es muy difícil, los escribí muchas veces, y además sentí que estaba caminando como sobre un filo y que no quería equivocarme, que era muy delicado, ¿no? Pero que finalmente terminaron siendo eso, la esperanza, la posibilidad de esperanza o de salida de este mundo, ¿no?
Son personajes con el cuerpo abierto.
Sí.
Con carne, con vísceras, con alma, a saltar. Es un poco esto.
Y vienen, sobre todo María viene de la violencia absoluta. Pues el Rodrigo también, pues vive una casa ocupada, por supuesto, un padre ausente. Sí, totalmente.
Estamos a chegar ao final da nossa conversa. Próximos projetos, o que vai fazer, o que pensa, as expectativas para o seu trabalho como professor, como ensaísta, como poeta, como romancista. ¿Qué es que puede...?
Yo no soy un hombre con método, digo, no tengo eso. Hay escritores que se sientan a la mesa a escribir y ya han investigado y saben en qué capítulo va a ser. Yo creo que la escritura también es una forma de conocimiento, y a mí, mientras voy escribiendo, me doy cuenta. Paso mucho tiempo pensando la historia antes de sentarme, y ahora estoy justamente empezando a escribir una romance, una nueva novela, que pues... es una historia de mujeres, ¿no? de mujeres que leen juntas en un club de lectura, y a partir de ahí empieza a cambiar sus vidas. Pero quería meterme en la indagación de lo femenino, un poco en clave policial, porque tiene que ver con unos asesinatos, pero espero yo alejándome de la política y de la historia real. Pero eso no lo puede decir uno nunca, porque después la historia se mete.
Final da edição número 490 de Livros com Rome. Hoje transmitimos a conversa com o escritor venezuelano Alberto Barrera Tisca. E tudo a propósito da edição em Portugal de Pátria ou Morte, uma obra com a chancela da Porto Editora. Despedimos-nos com promessa de regresso já na próxima semana. Contamos consigo. Tenha uma boa noite.